Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Empezando una vez más con la producción, como siempre, de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Es notable el modo en el que en nuestro país se ha evitado mirar hacia uno de los lugares del mundo que indudablemente tiene interés, ha tenido interés en sí mismo siempre, pero lo viene teniendo en las últimas décadas de un modo creciente. Se va convirtiendo lentamente en uno de los grandes centros de poder mundial y, sin embargo, para nosotros sigue siendo un casi perfecto desconocido. Me refiero, por supuesto, a ese mundo asiático, diría el sudeste asiático en particular, pero Asia en general, continente que en Brasil o en México, para hablar de países que son próximos al nuestro, ha despertado una preocupación intensa. En México es conocido el Centro de Estudios de África y Asia del Colegio de México, una institución central en la producción de conocimiento en nuestro idioma y que hace ya muchas décadas desarrolló un centro de estudio que genera investigación, produce conocimiento, alimenta las políticas públicas, las de la Cancillería, las de Comercio, las de... Entre nosotros, con muy pocas excepciones, Asia sigue siendo un objeto exótico del siglo XVIII. Afortunadamente hay excepciones.
O está anclado en, para nosotros, en el siglo XX, en otro tipo de representaciones. Es decir, cuando vos decías el sudeste asiático y especificabas, y probablemente hablemos de países como Singapur, pero también hablaremos de Corea del Sur, para muchos Asia está vinculado también a otros tipos de regímenes, los regímenes totalitarios como los que se viven o autoritarios como los de Myanmar por derecha, o los regímenes comunistas como el que persiste, por ejemplo, en Laos. Pero también ha habido una transformación importante, ¿no, Ale?, en algunos de los países comunistas. Vietnam es uno de los casos
sin duda, pero lo que quise decir es, sigue siendo un territorio de exotismo.
Ah, por supuesto.
Anclado en un imaginario en el que cuando llega próximo a nosotros, llega a los tigres asiáticos y no mucho más. Uh-huh. Afortunadamente hay quienes se han dedicado a estudiar ese mundo. Uh-huh. Desgraciadamente lo hacen más por motivaciones personales que por una dinámica institucional que los ampara y los estimula. Pero una de esas personas, de las que con más énfasis se ha dedicado a conocer ese mundo en el que, como decía, está centrándose uno de los grandes ejes de poder. Hay un mapa que circula en internet y que cada tanto alguien levanta, que es extraordinario, que muestra cómo se ha ido corriendo el eje de poder del Atlántico hacia el Pacífico, cómo se ha ido desplazando en los últimos dos siglos. Y es notable cómo cada vez más las grandes decisiones se van a tomar allí. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las dificultades para estudiar, de las dificultades para generar interés en ese mundo desde nuestro país, pero vamos también a tratar de entender un poco más qué es eso que llamamos el sudeste asiático con Fernando Pedrosa, que está en el grupo de estudios sobre Asia y América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Él es profesor adjunto interino. Fernando es doctor en procesos políticos contemporáneos con una tesis presentada en la Universidad de Salamanca y se ha ido desplazando desde el estudio de la historia de la izquierda en América Latina a ese mundo del Asia que le ha permitido, como él mismo dice, salir un poco de las trampas de la Universidad Argentina. Fernando, buenas noches, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
No, al contrario. En principio, ¿por qué crees que hay tan poca voluntad institucional de conocer los mundos que no son los próximos?
Mira, creo que el argentino en general es una persona nacionalista, bastante excluyente. Te diría que no conocemos Estados Unidos. Académicamente no hay un desarrollo sobre Estados Unidos que tenga que ver con la importancia que tuvo Estados Unidos y que tiene Estados Unidos. A nivel de especialistas no hay una gran cantidad de gente que sepa estrictamente qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Brasil, qué pasa en México, qué pasa en Uruguay. Nosotros tenemos algunas dificultades con saber qué pasa afuera, en primer lugar. Pensemos que con los países europeos y con Estados Unidos compartimos matrices religiosas, matrices idiomáticas. Vivimos con los norteamericanos en un mismo continente, compartimos orden jurídico, formas políticas, y aún así no encontrás en las universidades centros de estudios americanos muy desarrollados, con excepciones, obviamente, ¿no? Hay especialistas, pero en general lo que hay muchos son especialistas sobre Argentina que además se dedican a estudiar alguna coyuntura política de algunos países. Así que si pensás que ese es el diagnóstico, imagínate con Asia,
sí, claro, ¿no?
Donde cada país es un idioma, es una tradición, es una historia, que están a priori muy alejados. Un dato característico es, en las embajadas de los países del sudeste asiático no hay políticos. Los políticos, que en general muchos tienen embajadas, y hay muchas embajadas en manos de políticos, piden ir a
España,
México, a Cuba, a Uruguay, a Chile. Y los que van a las embajadas en el sudeste asiático son los diplomáticos de carrera, ¿no? Entonces es una región que aparentemente está fuera de nuestro registro, pero que es parte para mí de este fenómeno más extendido de que nos guiamos por el mundo con ciertos prejuicios que organizan nuestro conocimiento, que nos facilitan conocer sin necesidad de profundizar demasiado.
Ahora, sin duda hay una necesidad de conocer Asia por la riqueza de ese mundo, por el valor en sí mismo de ese mundo, pero también entiendo que hay una necesidad estratégica de entender qué es lo que pasa allí y que difícilmente uno pueda formular políticas comerciales, políticas de bloque, políticas tecnológicas, políticas de alianzas sin un conocimiento acabado de qué es el sudeste asiático, porque en cualquiera de estas dimensiones tiene un papel relevante.
Sí, evidentemente lo que está motorizando el vínculo con Asia es primero la expansión de Asia. Ellos están viniendo, eso es un dato ineludible. Ese vínculo se está dando básicamente también en lo comercial, ¿no? Y efectivamente, en un mundo culturalmente tan diferente, es preciso conocer mucho más de cómo hablar con ellos, cómo vincularse. Lo mismo con el turismo, ¿no? Cada vez hay mayor turismo asiático, particularmente chino, pero también requiere cada vez de nuevas formas de tratar eso, porque genera desafíos desde tocar cuadros en un museo, cosa que pues, un occidental ya sabe que no debe hacer, tocar un cuadro, uh-huh. Hasta escupir en el piso, diferentes cosas que tienen que ver con cuestiones culturales y que si no las sabemos manejar, por ejemplo, con las mujeres en el mundo musulmán, ¿no? O con la comida especial que comen los musulmanes, que es la comida halal, que vendría a ser como una especie de kosher, pero del mundo musulmán. Que es una cuestión básica para los musulmanes. Todo este tipo de cosas hay que saberlas, cómo vincularse con ellos, con su manejo del tiempo, con su manejo de los vínculos personales, porque eso va a terminar afectando básicamente también la relación comercial y lo que es más importante, la relación política.
Fernando, hablamos de ellos. El sudeste asiático es un gran ellos tan homogéneo como para que uno pueda aprender a relacionarse con ellos.
¿Qué es
el sudeste asiático y qué es el sudeste asiático hoy? Porque el sudeste asiático de los años 60 o 70 no es el mismo que el que incorpora a Vietnam, como decía Mariano, como un nuevo actor relevante económico, comercial, etcétera.
Sí, a ver, Asia es el continente más grande de todos y por lo tanto, como América Latina, se divide en subregiones que permiten abordarlo un poquito mejor. Estas subregiones son un poco arbitrarias, ¿no? Porque a veces el sudeste asiático, que ahora los norteamericanos le quieren decir la región Indo-Pacífica, como una forma también de quitarle el peso a China dentro de esa zona. También podría incluir en algunos casos la zona pacífica, la zona de las islas del Pacífico. Podría incluir el sur de China, Hong Kong, que es parte de China, claro. Taiwán. Es decir, es arbitrario. Podríamos decir que es una serie de países, de 10 países, que no tienen el tamaño de China ni de India, y que el punto común que tienen es que no tienen casi nada en común, la heterogeneidad. Hay países democráticos, países no democráticos, autoritarios, con dictaduras, con gobiernos totalitarios.
Esos 10 países son Singapur, Camboya.
Empezamos de abajo para arriba. Filipinas, Indonesia, Brunei, Malasia, Tailandia, Camboya, Myanmar, Laos y Vietnam.
Okay.
Y creo que me olvido alguno en el medio, pero bueno, puede ser que en principio no.
En términos de población estamos hablando de...
Y no tengo la suma, pero tenemos países que son relativamente pequeños, del tamaño de una ciudad como Singapur, Malasia...
Pero con una economía del tamaño de varias Argentinas.
Sí, pujante. Un país con pocos habitantes, 30 y pico como Malasia, ya después de 50 para arriba, como puede ser Vietnam, como puede ser Myanmar, países que tienen... mucha cantidad de habitantes como Vietnam en un territorio más bien pequeño, países...
O Indonesia, pero un archipiélago con...
Países insulares.
Decenas de millones.
Por ejemplo, Filipinas es un país de 7.000 islas. No imaginemos las condiciones de gobernabilidad de un país compuesto por 7.000, un archipiélago de 7.000 islas, ¿no? Entonces, y con una diversidad étnica muy, muy importante. Bueno, en general... se habla del sudeste asiático, pero sí, evidentemente no alcanza. Cada país es un mundo en sí mismo, y dentro de cada país, a su vez, la diversidad también es gigante, ¿no?
Y cómo nosotros, o sea, tendemos a agruparlos, pero no sabemos cuál es la relación entre esos países. Es decir, no sabemos si conforman un bloque específico o no. Hace muchos años, en los fines de los 60, si no me equivoco, se fundó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, como bloque, digamos, ¿no? Como bloque comercial, no sé si también como bloque político y cultural. ¿Cómo es la relación entre estos países, más allá de las diferencias específicas entre ellos?
Sí, primero quiero decir que ellos también, el sudeste asiático, nos ve a nosotros como un todo.
Sí, claro.
Donde en general lo que importa
nos
mucho...
Nos homogeneizan más de lo que...
Claro, y donde que importa son tres países, son México, Brasil y Chile, fundamentalmente, ¿no? Argentina, por lo menos en mi experiencia, de viajar bastante por el país, de estar en universidades y centros académicos, en general se me preguntaba más sobre esos países que sobre Argentina puntualmente.
Bueno, México y Brasil se entiende, Chile porque desarrolló una política pacífica muy intensa. Muy
y lo que vos contás, sí, es así. Para hacer una analogía fácil, el ASEAN es el Mercosur del sudeste asiático, pero tiene algo muy interesante, que es que no se construye siguiendo el modelo europeo. Es decir, no hay una identidad sudeste asiático. No hay una patria grande o un espíritu común que los agrupa, sino que es un espacio pragmático, donde la primera definición es que no se van a meter en ninguno en el país del otro, y que no hay ninguna cuestión de soberanía absoluta que vaya a ser tocada, etcétera.
¿Hay algún tipo de homogeneidad cultural en ese universo, o es muy heterogéneo lingüísticamente, religiosamente, étnicamente?
No, es totalmente heterogéneo.
¿Cuáles son los principales grupos de población?
A ver, según el país, por ejemplo, Malasia, que es uno de los más heterogéneos, tenés un 50% de originarios, llamémosle, que son musulmanes, un 20 y pico que son malasios de origen chino, tenés después un grupo de indígenas que viven en los bosques, más bien animistas, después tenés un 10% de origen indio, ¿no? Entonces tenés en Malasia una gran diferencia. Vietnam mismo tiene una etnia dominante y etnias minoritarias. Por supuesto que en Indonesia esto es también muy, muy importante. En general, en todos lugares la dimensión étnica y sobre todo religiosa es muy importante.
¿Y los idiomas vienen de un tronco común? En el sentido de los idiomas occidentales del indoeuropeo.
Pensemos que, a diferencia de América Latina, yo siempre, en realidad, nuestro grupo académico tiende, nació de gente que estudia América Latina, un poco en parte aburrido ya de tantos años de estudiar lo mismo, un poco para evitar que ya la grieta sea muy difícil discutir temas en la universidad sobre estas cuestiones, nos decidimos a ir a mirar Asia también como una forma de sacar de ahí algunas ideas y elementos para poder repensar nuestras propias dinámicas nacionales. Entonces, mirando ahí, yo diría que ahí la religión tiene un papel más trascendente que en América Latina, para empezar. Un papel, yo lo que noté, una dimensión menos cínica, una vivencia menos cínica de la religión. ¿No? Es decir, es muy común cruzarse en nuestros países, sí, soy de tal religión o tal otra, pero no practico, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que hay una presencia de la religión en la vida cotidiana, mucho más fuerte, más organizadora del cuerpo social que la que estamos
y eso es islamismo y budismo.
Sí.
Básicamente es islamismo y budismo. En variantes diversas.
Los Theravada, sí, bueno.
El particular caso de Corea del Sur, que es un país mayoritariamente cristiano y protestante también.
Sí, o Filipinas, que es un país donde los católicos son muy importantes, como también en Malasia el 10% de cristianos, ¿no? Uh-huh. Salvo comunidades judías que las hay, que son muy pequeñitas, digamos, hay un crisol de religiones realmente muy importante.
Pero lo dominante es islamismo y budismo.
Sí.
¿Cómo se conjugan esas religiones con el modelo productivo, con el modelo de desarrollo? Es decir, ¿hay algún tipo de relación entre una cultura religiosa determinada y un modo no cínico de vivir esa religión con patrones culturales a la hora de pensar la economía, el mercado, la productividad, el desarrollo?
Sí, bueno, la religión genera un mundo simbólico muy importante y yo lo vi más en el caso del budismo, sobre todo, ¿no? En el caso, lo vi en Camboya, lo vi en Vietnam, donde son países que vienen de historias muy pesadas, de mucha muerte, de mucha violencia, y la religión como que genera una mirada del pasado que protege el presente. Digamos, ¿no? A diferencia de nosotros, que tenemos, bueno, a partir de nuestro pasado reciente, la dictadura y todo eso, algo que se ha manifestado constantemente en nuestra vida pública y personal y que ha sido un obstáculo incluso para seguir adelante, ellos que han vivido, en el caso de Camboya, un genocidio de, no sé, 2 millones, 3 millones de personas sobre 8, 9 millones, y en el caso de la guerra de Vietnam, viven esos pasados de una manera mucho menos traumática. ¿No? Es efectivamente, y yo creo que tiene que ver con la religión. Hoy uno ve a los turistas norteamericanos paseando por Vietnam, por Hanoi, de forma muy natural, vinculándose fuertemente con los vietnamitas, y no hay ahí. No hay
resquicios, resquemores.
No. Incluso cuando en Camboya todo el mundo tiene algún pariente o algún amigo que murió en el genocidio, que tampoco fue un genocidio, pero durante la época del Khmer Rouge, del Khmer Rojo. Sin embargo, si bien existen organizaciones de víctimas y se discuten cosas, es como que también hay una mirada hacia el futuro mucho más fuerte, ¿no?
Estamos conversando con Fernando Pedrosa, el doctor en Historia, y en los últimos años ha hecho un muy interesante viraje hacia el estudio del mundo asiático. Vamos a una breve pausa y seguimos esta conversación.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Fernando Pedrosa sobre el sudeste asiático, ese mundo a la vez fascinante y desconocido. Fernando, decías el caso de Camboya y el modo en el que se procesa el pasado no como un obstáculo hacia el futuro. Hay una película extraordinaria sobre el esto que no es un genocidio, pero la masacre del Khmer Rojo. No recuerdo el título, pero sabés a cuál me refiero.
Killing Fields, hace ya varios años.
Sí.
Ahora, los campos de la muerte.
Decimos, el sudeste asiático se orienta al futuro, es un poco indiferente, por decirlo así, a ese pasado traumático. En todo caso, no se queda en torno de ese pasado, lo procesa o lo desplaza y sigue hacia adelante. ¿Qué quiere decir sigue hacia adelante? ¿Qué son estas sociedades que hace 40 o 50 años eran terriblemente tradicionales, rurales, campesinas, muy atrasadas en términos de tecnología, de educación, de instituciones políticas y sociales, y que hoy se van convirtiendo en potencias globales, apoyándose también en esa dimensión cultural tan local, ¿no?
Aprovecho para responder algo que me preguntaste antes y que yo empecé a hablarte un poco de lo de Latinoamérica. Vos pensás que estos países, a diferencia de América Latina, tienen el fenómeno de la colonización como un recuerdo muy reciente.
Claro, es decir, ¿no?
A diferencia de nosotros que tuvimos hace 200 años, hace más de 200 años, ellos, no sé, Malasia se creó como tal en 1963. Estamos hablando de que y hay países que aún son posteriores a eso. Singapur también. Entonces, el tema de la colonización es muy importante, por lo tanto, la influencia occidental es muy importante. Muchos de estos países hablan inglés.
Claro.
¿No? Como lengua oficial. Son sistemas parlamentarios porque tienen influencia inglesa. Entonces, la influencia occidental está muy presente. Y yo diría que además hay en esos países, sobre todo en algunos, porque yo dividiría aquellos que vienen de la experiencia comunista, de aquellos que no vienen, tienen una capacidad de procesar lo occidental y lo oriental, tomar aquello que sirve y usarlo y dejar lo que no. Y lo que quiero decir de esto, de que hace poco tiempo que se crearon como países, es que todos estos países, salvo Tailandia, que es el único que no tuvo colonización, que no fue colonizado, son países que construyeron en muy poco tiempo lo que Argentina y América Latina nos llevó más de 200 años y que fue muy violento. Construyeron al mismo tiempo un Estado nacional, construyeron la nacionalidad, pero además la construyeron con unas sociedades étnicamente muy diversas y construyeron un régimen político. Las tres cosas que a nosotros nos llevaron de 1810 a 1983, ¿no? A ellos y a América Latina en general les llevó todo este tiempo, ellos lo construyen en máximo 60 años. Y eso me parece que les genera ciertas dinámicas de vida social que son muy fluidas, muy móviles y que tienen al tiempo como una variable muy diferente a la que tenemos nosotros.
¿Son sociedades cosmopolitas? Porque cuando hablamos de su cultura pensamos en una cultura muy específica y pensamos en rasgos nacionales y culturales muy, muy, muy marcados. ¿Son abiertos, cosmopolitas, tienen una mirada específica del mundo, más allá de la particularidad de cada uno?
Es una pregunta difícil de responder con un sí o con un no. Yo diría, depende mucho también del sistema político. En general, la cuestión del extranjero es un problema, ¿no? La cuestión del extranjero es un problema. También diría que si bien son abiertas religiosamente muchas de ellas, también hay religiones de Estado.
Claro.
¿No? Convive por un lado una religión de Estado con religiones menores que pueden tener su propio culto más o menos libremente.
Fernando,
y con un fenómeno de radicalización creciente también, tanto en el budismo como en el Islam, ¿no?
Decías países que construyen en muy poco tiempo a la vez el Estado Nacional, el régimen político. Esas nacionalidades son nacionalidades muy superestructurales, son nacionalidades vividas como tales por la población, hay fracturas internas y esas fracturas pueden poner en riesgo la cohesión de esta idea nacional. Resuelve conflictos étnicos, lingüísticos o de niveles de desarrollo. ¿Cómo gestiona la tensión entre una inmensa hipermodernidad urbana y tecnológica y una ruralidad muy tradicional? ¿Cómo se articulan estas dimensiones tan contradictorias, ¿no?
Y sí, en primer lugar es lo que vos decís, hay un mundo urbano y un mundo rural. El mundo rural todavía sigue siendo muy grande, excepto Singapur, obviamente, y atrasado. Y eso genera, por ejemplo, en Tailandia, la aparición de experimentos populistas. ¿no? De dirigentes que ven en estas masas disponibles de campesinos atrasados económica y socialmente con respecto a las ciudades una oportunidad de llegar al poder, que, uh-huh. que fue lo que pasó en Tailandia en los últimos tiempos. Así que ahí sí tenés un... Después, con respecto a... Vos me decías a las diferencias entre los países.
Sí, sí, sí.
Y yo ahí no sabría muy bien cómo transmitirlo, ¿no? Porque... Efectivamente, cada país es un mundo. Uh-huh. Uno puede sacar tendencias. Yo creo que eso es lo más interesante que nos sirve a nosotros para mirar de ellos. Por ejemplo, ¿qué tendencias tiene la democracia en el mundo asiático? Que nos sirvan para entender un poco qué pasa en el resto del mundo. Porque el sudeste es un laboratorio. Es un laboratorio donde los estados nacionales intentan funcionar en situaciones muy complejas en el marco de un escenario geopolítico al lado de China, al lado de India, con la presencia norteamericana muy presente ahí. Vos me decías la tradición nacional, y sí, porque muchos de estos países fueron imperios.
Claro.
¿No? En Camboya, el Imperio Khmer. Los birmanos también fueron un imperio. Claro. Los tailandeses también fueron países muy poderosos. Entonces, todos tienen pasados de los cuales van a gloriarse.
¿Y cómo funciona la democracia en estos contextos en los que, por un lado, tenés, como decías, la gran densidad de las poblaciones rurales, ninguna tradición liberal, resabios de una cultura imperial y muy jerárquica, muy poco horizontal? Yo, para dimensionar un poco este tema de la jerarquía, había un caso muy interesante de un estudio sobre la mayor frecuencia de accidentes en aviones de la compañía de Corea del Sur. Tenía una tasa de accidentes mayor que otras compañías aéreas semejantes. Cuando empiezan a estudiar por qué, porque los equipos son tan nuevos como los de cualquiera, etcétera, lo que descubren es que cuando el copiloto identifica que el piloto está haciendo una mala maniobra, la jerarquía le impide corregirlo. El subordinado no puede corregir al superior. Entonces tienen que reeducar la situación en la cabina para que un subordinado pueda decirle al superior, cuidado que te estás equivocando en esto o aquello. Quiero decir, me parece que esta anécdota pone de manifiesto culturas muy jerárquicas, muy verticalistas, etcétera. ¿Qué pasa con la democracia en esos contextos?
Sí, yo lo que quería agregar en torno a lo de la democracia es que tenés, y un poco Fernando lo mencionaba, esa división entre los países que pasaron por las experiencias del comunismo y los restantes, pero que también tenés ahora casos como el de Duterte en Filipinas, es decir, un hombre montado sobre una estructura democrática, pero claramente atenta de manera permanente contra cualquier cosa que nosotros podamos llamar ya no liberal, democrática. Y tenés países que han salido muy recientemente de dictaduras. Myanmar, que ahora creo que ha vuelto a ser Birmania, no sé si sigue siendo Myanmar, me corrige Fernando. Una lucha, ya no sé, de 30 años frente a una dictadura militar muy, muy potente. Creo que la persona más conocida de Birmania hoy debe ser Aung San Suu Kyi, que era una militante por los derechos humanos muy reconocida internacionalmente.
Era una dictadura potente y sanguinaria como pocas.
Absolutamente, absolutamente. Incluso creo que algunos países comunistas, como Vietnam o Laos, eran mejores que la dictadura de Myanmar. No lo sé, digo, pero... Me parece que el caso de Filipinas, que hoy es muy renombrado, es una muestra de esto también, ¿no?
Bueno, en principio, pensemos que muchos países de Asia no hay rastros en los ciudadanos de culturas liberales, claro. Ni populistas, ni nada. Es decir, que vienen de miles de años de otro tipo de cultura, ¿no? Yo diría que, sin tratar de usar adjetivos, pienso en Maduro, por ejemplo. Bueno, Maduro es un dictador, un tipo aferrado al poder, un oportunista con un grupo de gente que quiere aferrarse al poder por cuestiones X. Y no hay más que explicar ahí. En Asia hay mucho más que explicar. Así, no estamos hablando... Puede haber alguna dictadura, sí, pero en general estamos hablando, por ejemplo, de la expansión del confucianismo, de ideas, de formas de organización social informales, de redes sociales campesinas, de un montón de formas que, digamos, dificultan ponerle un sello inmediatamente a los regímenes políticos. Aún así, efectivamente, observamos algunos fenómenos en Asia que también empiezan a verse en América Latina. En primer lugar, que las Fuerzas Armadas ocupan lugares preponderantes, ya no en el sentido de golpes de Estado, de dar golpes de Estado, sino como una corporación que tutela o que participa activamente en las decisiones políticas del Estado. Segundo tema que se ve en América Latina también y en otros países del mundo, una mayor organización política de los grupos religiosos y un mayor extremismo de los grupos religiosos, que empiezan a participar activamente de la política de los estados. Tercero, una mayor influencia de las cuestiones ambientales en la política, en la medida que, bueno, no solo por cuestiones geográficas, determinismo geográfico, los tsunamis, los terremotos, todas estas cuestiones básicas, sino en la medida que hay mayores poblaciones rurales, que en Argentina también tenemos ese caso, en la medida que vos tenés grandes sectores de tu economía dependientes de las regularidades climáticas, la afectación de esas regularidades por el cambio climático empieza a generar desafíos nuevos ante la política, sí, también.
En Argentina es diferente porque la variabilidad del clima afecta a la economía, pero no afecta a la población. Afecta indirectamente, sí, a la población, pero no afecta, afecta a la población. Afecta a la, claro, economía, a la población. Quiero decir, no tenés poblaciones desplazadas por inundaciones masivas como tenés, por supuesto, cuando hay un desborde del Paraná. Pero quiero decir, es muy acotado.
Es diferente a un tsunami en una isla de Indonesia. Así es, sí. Así es. Pero quiero decir, y también por último, el tema de las nuevas tecnologías y de este tipo de cosas que también están operando muy fuertemente. O sea que. Y yo creo que ahí tenemos dos tipos de mundo. El mundo que viene del comunismo, que es un mundo que le ha costado mucho más digamos, organizarse en función de una democracia, aunque sea nominal, ¿no? Y acá me parece que quería decir esto muy puntual. Los vietnamitas, ser del mundo comunista no significa que estén todos juntos. Vietnamitas y camboyanos tuvieron grandes dificultades entre ellos, incluso con Myanmar, porque efectivamente el vínculo con China es un parteaguas. Claro. Eso está cambiando ahora, pero los vietnamitas han sido adversarios históricos del gobierno chino a partir de su identificación con los rusos, ¿no? En la época de la Guerra Fría, sobre todo, pero también previamente a eso hay problemas más atrás en el tiempo. Pero los chinos, como los vietnamitas, coincidieron en algo. A diferencia de Gorbachev, que equivocadamente en el 80 y pico dijo tenemos que mantener el sistema económico y cambiar el régimen político porque hay que ir a la democracia, ellos dijeron no, el problema acá es que hay que ir hacia el cambio económico y no cambiar el régimen político. Entonces ahí empezamos a encontrar tanto en Laos como en Vietnam, como en China y obviamente como ahora Myanmar, estos países que son capitalistas, pero a su vez con una fuerte presencia.
Capitalismo de Estado.
Claro, sí, o sea, que eso conjuga muy bien también con muchas tradiciones preexistentes.
Eso iba a preguntarte, porque da la impresión de que la democracia es una superestructura de legitimación de estructuras de poder, pero que la legitimidad verdadera viene de otras fuentes.
Eso también depende, por ejemplo, en algunos países como Myanmar, la colonización dejó una gran cantidad de un sector de la élite muy importante, exiliados en Gran Bretaña. Los exilios, como siempre, tenés un exilio de 30, 40 años en Gran Bretaña y tenés hijos en Gran Bretaña, cuando vuelvan van a ser Aung San Suu Kyi, que es la líder, la presidente de hecho de Myanmar, cuyo esposo era inglés, sus hijos se educaron en Inglaterra, ella misma tiene una cultura inglesa. Entonces yo diría que también hay una tradición, existen sindicatos, existen esta vida social, pero existe una importante vida social y formas de protesta y de demandas sociales que no necesariamente se institucionalizan como en el mundo occidental. Y encontramos mucho mundo, por ejemplo, producciones audiovisuales, literarias, diarios, arte, diversas formas de arte. Es decir, el mundo asiático es una sociedad muy vital y que muchas veces, por diferentes motivos, no se expresa esa vitalidad desde la política más tradicional, sino desde otros lugares, ¿no? Y que en determinados momentos, cuando hay grandes crisis, se conjuga todo y se arman estos grandes procesos de movilización.
Ahora, este capitalismo de Estado que mencionabas y que evidentemente está institucionalizándose en muchos países de Asia, ¿no tiene válvulas de regulación del conflicto social, del conflicto político? ¿No parece inestable?
Bueno, digamos que en los países que no son democráticos con ciertos modos totalitarios, eso no es un problema, en principio. En Vietnam eso no es un problema. Sí, en los países que tienen elecciones, por ejemplo Malasia, ¿no? Donde ahora acaba de cambiar la especie del PRI, que tiene una especie de partido del PRI mexicano que lleva 60 años gobernando y que cambió ahora y perdió las elecciones el año pasado. Entonces, efectivamente, yo diría que hay mucho movimiento. A veces hay que mirar un poquito más profundamente para encontrarlo, pero existe sin ninguna duda en Indonesia. A veces se refleja en lo religioso. El radicalismo religioso muchas veces absorbe ese malestar también.
Estamos conversando con Fernando Pedrosa, es el doctor en historia y se ha especializado en las sociedades, la política, la cultura, la economía del sudeste asiático. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Liso. Place to be, Hiromi Uehara.
A la pelota.
Una compositora de jazz y pianista nacida en Japón.
Mira vos.
Un auténtico fenómeno musical. Fue conocida masivamente cuando Chick Corea la invitó a participar en sus conciertos cuando tenía solo 17 años.
Mira vos, y toda esa información, ¿quién te la pasó?
Hoy, a los 40 años, es una estrella global. Toca el piano desde los 6 años.
Sí, pero no me contestaste.
Porque eso ya es marca de fábrica, Mariano. Nuestra selección e información musical proviene de una única fuente, que es Vicky Egea.
Así es.
Y qué bueno. Yo leo estas notas y después me las guardo, porque entonces voy a conseguir estos siempre.
Muy bien.
Los incorporo a mi acervo personal. Nosotros seguimos conversando con Fernando Pedrosa sobre el sudeste asiático. Fernando, por supuesto, podemos estar horas hablando de esos mundos, porque no es un mundo, lo homogeneizamos para entenderlo, para ubicarlo, para... Y no voy a decir que hemos avanzado mucho, porque apenas uno pregunta algo se da cuenta que hay...
Se abren...
Uf. Pero nos quedan algunos minutos de este programa y me gustaría que los dedicáramos a entender más allá de la curiosidad intelectual, que para mí es fundamental en la vida de las personas y de las sociedades, más allá de eso, ¿por qué a la Argentina le tiene que importar el sudeste asiático? Y la pregunta es no solo en términos de intercambio comercial, de puede haber mercado para el dulce de leche, sino ¿qué es lo que importa estratégicamente, políticamente, incluso institucionalmente?
Bueno, yo lo primero que diría es, como cuando empezaste el programa dijiste, el poder del mundo está transcurriendo de occidente a oriente, posiblemente una fecha que no sabemos cuándo, 2030, 2050, de los primeros 10 países del mundo la mayoría sean países asiáticos. No sabemos cómo va a ser el dominio del mundo por parte de los países orientales. No sabemos cómo va a ser un mundo donde el poder económico y el poder militar van a estar en dos manos diferentes por primera vez después de mucho tiempo. No sabemos muchas cosas. Lo que sí sabemos...
¿Eso querés decir el poder económico en manos de los chinos y el militar en manos de los americanos?
Claro.
¿Va a ser necesariamente así? ¿El poder económico no va a ir acompañado de una...?
Por ahora no aparece que esa sea la disputa, ¿no? Pero también diría que no comprender a los Estados Unidos, no entender nada de ellos, nos llevó hasta incluso estar en guerra con ellos. A cometer la locura de declarar una guerra contra Estados Unidos por no saber cómo iban a definir en una coyuntura determinada, a quién iban a elegir entre Inglaterra y Argentina. Quiero decir, a veces no conocer al otro te puede llevar al desastre.
Absolutamente.
Y más cuando el otro va a ser, no digo el dueño del mundo, pero va a ser...
Sí, el que talle la política global.
Sí, y que además para ellos mismos tampoco es fácil. No son países acostumbrados a tratar... digamos, sobre todo en el caso de China, ¿no? Pero en general son países que la diplomacia tiene sus características y la buena vibra, digamos, tiene diferencias culturales muy importantes.
Entonces, no parece que haya intentos de desarrollar una hegemonía blanda cultural en estos grandes países, desde estos grandes países asiáticos. Quiero decir, China quiere comercial y litio y soja y mercados y etcétera, pero no quiere exportar sus cómics o su música o su... ¿no? Me parece que hay una distancia entre...
Bueno, yo diría que no, en general, si uno mira hacia atrás, todas las grandes potencias con pretensiones mundiales han tenido un relato sobre cómo querían organizar el mundo. Creo que la iniciativa de la llamada de la Franja y la Ruta, que es como un poco el proyecto de Xi, del presidente Xi, va en ese sentido. Y también es cierto que cuando en una relación de pareja, en el momento del cortejo, del noviazgo, todos somos románticos y amables, y lo que hay que ver es cuando estamos ya viviendo juntos y casados, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de transición. No sabemos cómo va a ser ese mundo. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el sudeste asiático hay fuertes conflictos con China a partir del tema del mar de China.
Sí.
A partir de la inserción de los capitales chinos sin respetar en muchos casos cuestiones ambientales, sin respetar jerarquías nacionales en los gobiernos provinciales y municipales. Estamos en un momento donde creo que es el momento de aprender y empezar a ver cómo esto, empezar a pensar qué posibilidades tiene y cómo va a ser el futuro, ¿no?
¿Hay un interés del Estado argentino, no del gobierno, sino del Estado argentino, de hacer ese aprendizaje? ¿Hay un interés del empresariado argentino de hacer ese aprendizaje? ¿Hay un interés de la academia argentina de hacer ese aprendizaje?
Vamos a empezar. De la academia no, eso ya, ya te lo digo. Si bien, efectivamente, en los estudios sobre China, Japón y Corea están mucho más desarrollados que sobre el sudeste asiático, ¿eh? No existen sobre el sudeste asiático. También es cierto que es muy difícil estudiar países donde las fuentes están en otros idiomas incomprensibles, que no están en inglés, francés o, sí, o algún otro, o italiano, y donde la información del Estado es imposible de conseguir. También eso es cierto. En el mundo diplomático, yo creo que el mundo diplomático, con excepciones, ha tenido buenos embajadores en Argentina. Es, mi opinión es medio polémica, pero yo creo que la organización por embajadas y todo eso es propio del siglo XX. No tiene sentido tener 3 edificios y 100 personas en Uruguay. No tiene sentido. Creo que en ese sentido la diplomacia argentina debe repensarse, y ya no solo con respecto al sudeste asiático. Creo que depende mucho, en este caso como todo, de las iniciativas políticas de los liderazgos. Y en los dos últimos gobiernos de Argentina ha habido señales positivas, ¿no? Por ejemplo, el vínculo con Vietnam ha sido una política de Estado. Tanto de parte de Fernández, que fue a Vietnam, como de Macri. Y yo creo que lo que lega Macri en ese sentido es una apertura aún más, más importante al ir a la India, donde se abre una posibilidad de vínculo muy importante. Y sobre todo la tarea silenciosa, yo diría, de Gabriela Michetti, que ha viajado permanentemente al sudeste asiático, acaba de volver de Malasia y de Singapur.
¿Cuál fue la motivación de estos gobiernos en ir a Vietnam? ¿Abrir mercados, establecer vínculos? ¿Abrir mercados?
Sí. Yo creo que para el caso de Fernández, bueno, además tenía Vietnam encajada perfectamente en el relato más político, ¿no? Pero sí, Vietnam es un gran comprador argentino. Y tenemos muchos vínculos comerciales con Tailandia, con Indonesia, con Filipinas, crecientes, diría yo.
Perdón, Fernando, y antes de estos dos gobiernos, ¿hubo intereses? Entiendo que vos decías académicamente no hay ningún trabajo, digamos, sistemático. Pero Argentina fue un país, acá estuvo invitada Paula Bruno, y este fue un país de exploradores, de gente que se interesó, de viajeros por lo libre. ¿Hubo personas que abrieron ese camino más de esa manera, digamos?
Sí, claro. Sí,
diplomáticos informales, por poner.
Sí, totalmente. Desde el siglo XIX, te diría. Ya empezando con Japón, que fue la primera embajada que abrimos en un país asiático. Ajá. Hay libros de viajes, hay una gran experiencia en eso. Uh-huh. Pero eso termina siendo, un saber que se acumula, pero en términos de aprovechamiento sistemático, yo diría que no.
Claro.
Lo que tenemos, y que invito a todos también a escucharlo, dentro de la sección de podcast de la Radio Nacional hay un gran programa que fue premiado incluso sobre Laos, un país asiático. Es una anécdota muy interesante, ¿no? Porque en la época de la dictadura militar, con todo el problema de derechos humanos que había, la pésima imagen del gobierno militar argentino buscó revertirse, recibiendo a inmigrantes laosianos que venían huyendo del comunismo que triunfaba en Laos. Y así vinieron varios centenares de familias laosianas y camboyanas que se instalaron en el país. Y después de varias vicisitudes, hoy tenemos comunidades laosianas en Misiones y en Chascomús. Incluso cuando empezó este gobierno, que fue esa famosa triple fuga de 3 delincuentes que se escaparon y que balearon un policía en la ruta. El policía era hijo de un laosiano en Argentina. Ese podcast está en la sección podcast de esta radio, así que lo pueden escuchar, que cuenta una historia muy, muy interesante.
Mira vos, no tenía idea de eso.
No, yo tampoco.
Hay 30.000 personas del sudeste asiático, más o menos, en Argentina.
Bueno, de hecho, perdón, pero en la ciudad de Buenos Aires, lo que ahora se llama, está no solamente el barrio chino, está también el barrio coreano, y en general en el barrio chino no hay solamente chinos. Nosotros también hemos tendido en nuestra falta de vocación por comprender a las diversas comunidades asiáticas, les llamamos a todos de la misma manera cuando no lo son, ¿no? Ahí también, en Buenos Aires, hay imbricaciones entre comunidades, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
La mirada de Argentina sobre esa región, ¿debería ser una mirada nacional o regional? Quiero decir, ¿Argentina debería ser parte del grupo de países que se orientan al Pacífico, liderados por Chile, pero a los que se han sumado Colombia, México, etcétera? ¿O establecer relaciones bilaterales es suficiente?
Y, a ver, en general el costo de oportunidad siempre es menor cuando uno va con un bloque. De todas maneras, por ejemplo, Brasil es otro país que ha tenido una política sistemática. Ha abierto una embajada en Myanmar, por ejemplo. Bueno, Chile también ha tenido. Chile tiene un sistema también de oficinas comerciales. Es decir, no solamente tiene su embajada, sino que alquila un departamento de dos o tres ambientes para un chico joven con muestras gratis y se dedican activamente a difundir el comercio. Vos pensá, por ejemplo, que Myanmar es un país como Corea del Norte. Viene de estar cerrado totalmente al mundo. Total, pero ni siquiera es abierto ni al socialismo ni al capitalismo. Cerrado. Hace 10 años se empieza a abrir. Tiene, no sé, 60 millones de habitantes, supongamos. Que no tienen teléfonos celulares. O sea que las empresas tendrían ya, para empezar, 60 millones de clientes. Empieza a abrirse al turismo. Hay que construir hoteles. Se empiezan a abrir. Quiere decir, es una oportunidad, es una de las últimas joyas del capitalismo que está abierta para descubrir. Y en ese sentido, los países latinoamericanos están mirando por ahí, pero Argentina no. Argentina no tiene ningún tipo de vínculo sistemático con Myanmar, por ejemplo.
¿Los empresarios no han tenido interés en explorar el área?
No Myanmar. Sí, hay una Cámara de Comercio de ASEAN-Mercosur que hace giras con empresarios. De a poco se va abriendo. Hay cosas muy llamativas. Por ejemplo, en algunos países la exportación de caballos de polo. Bueno, la cuestión agrícola. El bambú, si nosotros podríamos empezar a comprar bambú a Indonesia, que es un sucedáneo de la madera y más económico. Se están abriendo muchas posibilidades de comercio y yo creo que, bueno, el problema es que no es un área que sea estratégica para el país, básicamente, ¿no? Porque efectivamente tenemos otras, pero me parece que hay algunos avances que se vienen dando. Pero siempre en realidad el mundo intelectual, el mundo cultural es más lento en ese sentido. Aunque en el último Bafisi, por ejemplo, hubo películas del sudeste asiático. Tiene una actividad fílmica muy importante, con mucha influencia de la India, obviamente. Entonces, el ir al cine en Myanmar, en Malasia, en esos lugares, es una actividad todavía muy importante, ¿no?
¿Es una región estable o muy inestable?
Yo diría que es estable.
Es estable.
Sí, es estable. Son países elitistas, ¿no? Hay elites.
Uh-huh. Elites de muy vieja data.
Sí, muy consolidadas, ¿no? Entonces también puede haber disputas.
Es decir, elites que han atravesado cambios de régimen, que han atravesado cambios de época. Sí. Son clases dirigentes muy establecidas.
Claro, clases dirigentes, pero
hay monarquías en casi todos. Entonces también hay una élite social vinculada a eso. Sí, ellos puede haber conflicto intralitario, que es muy importante, pero no son sociedades plebeyas como nosotros, ¿no? Que vas de un año para otro y encontrás grupos dirigentes diferentes.
Mariano.
Sí, ¿y hay un concepto de sociedad civil como lo entendemos nosotros o no hay nada que nosotros podamos llamar una sociedad civil organizada?
Sí, lo hay y organizada de múltiples formas. Formales como acá, con ONGs internacionales, con medios de prensa o de comunicación diversos, y también en forma informal. Sí, pero eso yo creo que es una característica muy importante y que diferencia de América Latina también en el tema de las transiciones a la democracia. La protesta social en Asia fue la apertura de muchas transiciones.
Uh-huh. Hemos conversado con Fernando Pedrosa, él es doctor en historia, es especializado en el sudeste asiático, intentando conocer un poco ese mundo que es a la vez fascinante, lejano, una promesa, una amenaza.
No, amenaza no.
Una amenaza no, una amenaza no. Por ahora. Fernando, muchísimas gracias por tu compañía.
A ustedes. Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí. Y como siempre, gracias a Silvio Ferreri, Vicky Egea por la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A ustedes que nos han acompañado, El Zorro y el Erizo está de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional y todo el año y todos los días y a toda hora en radionacional.com.ar, en cont.ar y en Spotify.
Así es.
Allí nos encuentran.